muchas gracias. Ya está con nosotros Greta Pena, titular del INADI. Greta, muchas gracias por visitarnos.
Un gusto, un placer.
Bueno, hablar un poco, no solamente de lo que está sucediendo con el INADI en la feria, donde lo que tenemos es una actividad, Orgullo y Prejuicio, ¿no? Ese espacio de diversidad, tanto sexual como cultural, sino además del INADI en sí, ¿no? No es un dato menor el INADI, depende desde qué lugar uno mira la política, para mí es sustancial el INADI en función de una democracia de carne y hueso.
Yo creo lo mismo, y creo que aún más en estos momentos.
Sí.
Que es necesario que se transforme en un faro de consensos, ¿no? Uh-huh. Estamos pasando demasiados límites, demasiada violencia política, demasiada violencia que además se multiplica por la velocidad de los medios digitales. Sí. Sobre todo hacia ciertas identidades, pueden ir cambiando, ¿no? Pueden ser los pueblos indígenas, las defensoras de los derechos de las mujeres, las diversidades sexuales, y después van a seguir otras.
Uh-huh.
Y a mí me parece que a 40 años de la democracia como sociedad tenemos que lograr recomponer un pacto y decir, podemos tener diferencias, las vamos a tener, de hecho es sano que las tengamos,
claro.
Pero estos límites no se pueden cruzar porque estos consensos como argentinos ya dijimos que estaban.
Uh-huh. Ahora, uno escucha, uno ve en los medios permanentemente comentarios que son discriminadores sobre mujeres, sobre transexuales, sobre los mapuches, sobre distintas comunidades, distintos colectivos. ¿Hay algo que se puede hacer o simplemente los instrumentos que hay alcanzan para que eso desaparezca de los medios gradualmente?
Es un fenómeno que se da a nivel mundial, ¿no? No solo en la Argentina. Recuerdo al presidente de Brasil, Lula, planteándolo en la Organización de Naciones Unidas como nuestro nuevo desafío, qué hacer para el combate contra los discursos de odio y cómo regular o no este viejo pero nuevo espacio de Internet, ¿no? Y cómo sopesar la libertad de expresión, que es pilar de nuestra democracia, con el principio de igualdad y no discriminación. Hacer, por supuesto, que se puede hacer. El INADI recepta denuncias que tengan que ver en el ámbito de Internet con los discursos de odio, como les quieran llamar, que vos estabas enumerando, y allí vemos caso por caso. Puede haber casos muy graves en donde nosotros acompañamos a la persona víctima o al colectivo víctima a la justicia. Puede haber otras que puede hacerse una resolución de conflictos o una gestión de buenos oficios. También trabajamos con el ENACOM cuando ya implica en algún sentido alguna multa, ¿no? O demás. Pero principalmente tenemos un observatorio, realizamos estudios, investigaciones y lo reportamos. Y la idea es poder trabajar también, es hora de trabajar con las empresas que regulan estas actividades, digamos, las redes sociales.
O sea que tienen los instrumentos necesarios, no faltan instrumentos.
Por supuesto, yo siempre pienso que la solución no es la intromisión hacia la libertad de expresión, pero no es un derecho absoluto. Ningún derecho es absoluto. Siempre que colisiona con otro, tiene que ser balanceado, sopesado. Y no puede haber una discriminación, una censura previa. Pero sí hay responsabilidades ulteriores. No se puede decir cualquier cosa de cualquier manera. Claro, uh-huh, que es diferente algo que por ahí te sale en un momento, te sale una vez, digo, apelando al sentido común, ¿no? Y otra cosa es lo que está ocurriendo, un discurso repetitivo, insistente sobre ciertas identidades, a mí me gusta decir porque es así, eso ya es una incitación y eso trae consecuencias directas, obstaculiza derechos y puede llevar a una violencia extrema. No nos olvidemos este verano, como inauguramos el 2023 con el crimen del joven Fernando Báez Sosa, uh-huh, que más allá de otras implicancias que podemos trabajar, a mí me preocupó mucho la juventud de todos sus protagonistas.
Sí, claro.
Y ahí había epítetos racistas, por eso lo traigo.
Uh-huh.
Que quizás no estaban internalizados, pero toda la función de estos discursos repetidos masivamente y citando lleva a este, o puede llevar a este tipo de cuestiones. Por eso es importante que estemos hablando de esto acá.
Greta, ¿hasta dónde la discriminación es parte de la condición humana, hasta dónde es un dato cultural, hasta dónde la sociedad argentina o un sector no se autopercibe, ¿no?, como discriminatorio, y sin embargo la pucha, ¿no?, es una sociedad compleja, hasta dónde esta sociedad que fue criada bajo la Constitución Nacional de abrir de par en par los brazos a todo aquel que quiera habitar el suelo argentino. ¿Cómo? Este no es un problema que lo podamos arreglar por decreto. Es complejo, llevará un rato largo. ¿Por dónde se empieza el laburo?
Bueno, la discriminación tiene múltiples razones. Está inserta desde la cultura, desde nuestra educación y demás. Yo creo que mucho hemos avanzado a nivel como país. Decía de los 40 años de democracia y decía de un montón de leyes en donde Argentina es pionera, no solo, como vos nombrabas, derecho de las mujeres o diversidades sexuales, que es lo que mayormente surge, nuestra ley de salud mental, nuestra ley de cuestiones migratorias, el tema es que este miedo al otro, a la otra, a la alteridad, sí, al otro diferente, cuando ninguno de nosotras o nosotros que estamos acá cabemos en ningún modelo hegemónico. Uh-huh. No sé. Sí, sí. O por edad, o porque alguna vez somos migrantes, o por la religión que profesemos, o por nuestro género. El día que nos demos cuenta, como pasó en el Mundial, que fuimos campeones por esa potencia, esa diversidad que tenemos, ese folclore nuestro, cuando empecemos a amar esas diferencias, yo creo que no solo no es discriminar, sino al revés, celebrarlas como una de nuestras potencias. Uh-huh. Y yo estoy segura que impactaría también en una mejora económica, productiva, porque mejora la salud pública mental y baja los niveles de violencia.
Gustavo, vamos a las noticias y después continuamos con la entrevista, si te parece bien.
Perfecto, mira, entraste en el momento justo. Greta hizo la pausa y nos contaste que vienen las noticias, nos espera ella un minuto y cerramos la nota desde acá. Muchas gracias. Hablando en el corte con Greta sobre, qué sé, un montón de historias que tienen que ver con nuestro presente, que tienen que ver con nuestro pasado, que tienen que ver con capas generacionales que no pudieron resolver un montón de cosas, algunas que fueron profundizando justamente esa distancia, en lugar de acortarla, la fueron ensanchando. Y también, y ella lo dijo, como sociedad por ahí dimos algunos pasos impensados hace, ponerle 40 años, vayamos a ese arranque de la democracia, donde yo estoy absolutamente seguro que si por ahí Raúl Alfonsín en campaña planteaba, no sé, identidad de género en 1983... la sacudida que le habrían dado, porque era una sociedad no preparada para eso. Y sin embargo, un buen día dio ese paso, como tantos, como uh-huh. tantos. Y yo te preguntaba en un momento, bueno, esto por decreto no se soluciona, esto por decreto no se acomoda. ¿Hasta dónde la información, y voy a ir a un lugar nodal de la Argentina como la guerra por la independencia? San Martín cruza los Andes con 5.000 tipos, sí, negros, sí, mestizos, mulatos, sí, originarios, no hay blancos.
Exacto.
Pero nadie le dice gracias a ese sector de la Argentina postcolonial porque le dio la libertad a casi toda América Latina.
Ni siquiera gracias, no, siquiera sabemos que es así como vos contás.
Ajá.
A mí no me enseñaron en el colegio que Cabral, claro, era afro.
Claro.
Yo me pregunto, quienes nos están escuchando, si saben quién es María Remedios del Valle.
Claro.
A mí tampoco. Me lo comentaron, me lo enseñaron en el colegio, y sin embargo fue designada como madre de la patria, uh-huh, por nada más y nada menos que el general Belgrano. Y vamos a los escritos, una mujer afro que en ese, sí, momento se reclutaban a los esposos, a los hijos varones, uh-huh, y mujeres para las guerras de la independencia, y bueno, obviamente, lamentablemente, iban muriendo en el camino. Ella quedó enfermera y en un momento en el Ejército del Norte, en esta cuestión tan victoriosa, ella dijo, quiero pelear. Y Belgrano, que era un gran precursor, uh-huh,
sí, sí,
de varias cuestiones, ¿no? Sí. De esta dijo, ¿cómo no? Y ahí mismo la nombró capitana y tuvo heroicas incursiones en esa batalla, y una lee lo, en los debates en el Congreso, porque después le correspondía la pensión, lee los debates de las leyes, de las calles que tenemos ahora en Buenos, sí, Aires, de Anchorena.
Sí,
de...
Sí, sí. Un montón de homenajes indignos que sobran
Y es nuestra madre de la patria, y es afro, ¿sí? Y es mujer. Uh-huh. Y después nos dijeron, no, acá no tenemos más, entre comillas, negros. Uh-huh. Se murieron en la guerra de la independencia o en la fiebre amarilla. Sí. O díganme si no es así.
O en la guerra de la Triple Alianza.
Esto es falso.
Claro.
Es falso nuestro censo del 2010 y ahora vamos a tener la cantidad de afroargentinos, de afrodescendientes que existen en la Argentina. Otros tantos más que por vergüenza en la historia y demás no se autoperciben. Uh-huh. E incluso hay un pueblo absolutamente afrodescendiente de la trata de esclavistas que se llama San Félix. Llamo a todos a que googleen, vean el documental. E incluso uno de esos miembros afro de ese pueblo San Félix fue uno de los marineros que murió en el Ara San Juan, porque en la Argentina tiene esas cosas, de esas casualidades, esas historias mágicas y circulares. ¿Y por qué digo que esto es importante? ¿Es académico? No, porque hace a nuestra identidad y hace a la dignidad que tenemos que ver. Porque discriminación por ahí puede ser una palabra. Es nada más y nada menos que vivir en una sociedad que no sea desigual.
Claro. La pregunta es, ¿la gente percibe que el INADI interviene en las cuestiones de discriminación? Digo, ¿se avanzó, se pudo avanzar en la conciencia colectiva o todavía está muy fuerte el tema del prejuicio, el tema de buscar el chivo emisario? ¿Qué se va logrando? ¿Es un avance muy lento el que se puede producir en materia de respetar la diversidad?
Yo creo que hay muchos avances. Tiene 28 años el INADI. Es un instituto que también, para quienes no lo saben, se crea luego de los dos atentados que sufre la Argentina, la Embajada de Israel y a la AMIA. Unos años antes había habido una ley antidiscriminatoria y ahí el Estado argentino dice, vaya, tiene que haber un lugar que vele en la lucha contra la discriminación. Y es un instituto particular porque es un instituto que a veces, incluso, y yo creo que por suerte, la gente a veces lo vive como una ONG, pero es porque tendemos lazos y puentes con la sociedad civil. Según nuestras encuestas, hay un más de un 10% porcentual con respecto, por ejemplo, al 2009, de que la gente piensa que de lo que se discrimina. La gente piensa que se discrimina más. Eso no necesariamente quiere decir que se discrimina más. Quiere decir que logramos, claro, que la gente desnaturalice ciertas situaciones que antes nos parecían
tenga corrientes. Más conciencia, digamos,
sí,
claro.
Sí, señor. Eso es un avance. Y después hay un avance que aún, a veces en chiste, algunas veces en serio, algunas veces te dicen, no digas eso, vas a llamar al INADI. Yo lo incorporo como que está inserto en la cultura, sí. ¿Sí? Después, bueno, puede haber tenido vaivenes, no importa quiénes estemos al frente, lo importante es el instituto. Y la verdad, como decíamos al principio de la nota, creo que es central en estos momentos si tiene que recuperar una voz autorizada, una voz que no sea parcial y que la gente entienda que es en beneficio de todas y de todos, no de ciertos grupos o de quien lo dice o quien lo hace, ¿no? Uh-huh.
Gracias por la visita, Greta. La verdad, la charla da para largo porque da la sensación que somos como generaciones de transición bastante larga hasta poder llegar al objetivo que soñamos, ¿no? Pero a pelearla todos los días para que ese camino sea cada vez más corto. Pero da la sensación que somos parte de una transición. Ahí ganamos, perdemos, revoluciones, contrarrevoluciones, ¿no? Como una batalla inconclusa muy larga, donde yo creo que hemos dado una cantidad de, qué sé yo, de saltos enormes. Y no es casual que en el marco de 40 años de democracia ininterrumpida.
Absolutamente. Y esa crueldad de la que vinimos, de la última dictadura militar, donde trató de reducirnos a lo mínimo, a lo bios, a la sobrevivencia, la Argentina respondió con esto, como vos decís, con contradicciones, con vaivenes, y estamos trabajando para dejarle un mejor país a nuestras hijas e hijos, si no, no estaríamos acá.
Muchas gracias, Greta. Estuvimos con Greta Pena, titular del INADI. Vamos a la tanda, después a los compañeros en mesa, un poco de deportes, un poco de cultura y espectáculo, y después volvemos aquí a la Feria del Libro.